Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto.
Palomeros y palomeras, bienvenidos a Paloma y Nacho, este programa escrito, conducido, entregado con todo el corazón cinéfilo para cada uno de ustedes amantes de, como diría un cinéfilo de alma...
No, para los comelones, para los que les gustan las palomitas y los nachos.
Amantes del séptimo arte, pero no.
¡Hombre!
No, los que les gustan las películas, el cine, las palomitas, los nachos, tronar el nacho en la función. Este es un programa para ustedes porque les tenemos no solamente los estrenos que llegan a la cartelera este fin de semana en Cinépolis, de contarles qué películas realmente tienen la oportunidad de ver este fin de semana, ya sea solos, en compañía o como ustedes prefieran, sino que también les tenemos muchísimo chismecito cinéfilo de las películas, los actores, actrices, directores y mucho más. Detrás de micrófonos nos encontramos como siempre su servidora, bueno, no como siempre mentí, pero en esta ocasión su servidora Gaby Mesa con Z y mi queridísimo Bully.
¡Yay! Te extrañamos muchísimo, Gaby.
Reunidos una vez más.
Estuvo la Morraliza con nosotros, lo hizo increíblemente bien, pero te extrañábamos.
Sí, yo me fui de paseo al festival de South by South.
¿Qué tal estuvo?
Estuvo muy lindo. Fíjate que es bien interesante porque creo que los festivales de cine cada uno tiene como su propio ADN, ¿no? De pronto hay unos festivales de un cine más artístico, otros de un cine más hollywoodense, y creo que este es como una mezcla de ambos, pero más girado a lo hollywoodense.
Y sin pretensiones, ¿no?
Es cero pretencioso. Se presentan películas, por ejemplo, la que viene de Ryan Gosling con Emily Blunt, fue una de las que abrió Profesión Peligro. Luego tuve la oportunidad de ver una película con Anne Hathaway también, que estuvo por allá, con Hunter Schafer. Entonces, como que es un espacio de un cine muy estadounidense, pero que también tiene la idea de volverse comercial, y también hay otras oportunidades para un cine un poquito más artístico, pero es un festival muy relajado en Austin, así que por allá anduve y ya les iré contando cosas.
Que extrañé los jalapeños. Para ponerle a tus palomitas allá.
Pues es que no
allá.
Como palomitas porque estoy en cetosis.
Es verdad.
Pero el café está muy bueno.
El café estaba muy bueno.
Pero bueno, hablando de estar en Austin, la verdad es que siempre se extraña estar en México, y por eso el tema cinéfilo del día de hoy es que queremos saber cuál es su película mexicana favorita. Digo, sabemos que muchos tienen estos favoritos clásicos del cine de oro, ¿no? Pero queremos que se vengan para acá.
Me dio risa porque cuando Andrés lo preguntó, la primera película que me vino a la mente fue una película del 60, que es mi película mexicana favorita.
¿Qué es? ¿Cuál? Hasta el viento tiene miedo. Ajá, sí. Sí, es que luego nos vamos a los clásicos. Pepe el Toro. Pero queremos que nos digan de los últimos 15 años. Yo tengo una en mente, la verdad es que... Pero no sé si se considera ya mexicana. Hay muchas películas mexicanas de los últimos años que me han gustado mucho, como Señora Influencer.
Claro.
O como Tótem de Lila Avilés, Huesera. Bueno, hay un montón de películas. Temporada de Huracanes me parece una muy buena película. Pero la verdad, ¿tú consideras a Bardo como película mexicana? Sí, ¿no? Por la producción no la sí, está en México.
Bueno, sí.
A mí me gusta mucho Bardo. Sí. O sea, ya sé que tanto Iñárritu como Del Toro y Cuarón pues están produciendo mucho en Estados Unidos.
No, Bardo
pero
me gusta mucho.
Bardo sí es una película mexicana. Sí. Así que yo digo esa, ¿y tú?
Yo sumaría a mi lista A Marte Duele. Me gusta muchísimo.
Sí.
Buenísima.
¡Renata!
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 Cindy la Regia.
Cindy la Regia es muy buena.
Porque yo hago Drinking Game con Cindy la Regia.
Ajá. ¿Pero tomas cuando qué?
Cuando sale Marta de Baile, cuando dicen una frase
muy regia.
Cuando
Marta de Baile habla en inglés.
Como dicen tipo y así, así cuando hacen ese tipo de frases regias. Welcome al Norte, de las últimas películas que han salido, me encantó. Me gustó mucho esa película.
Es en Tijuana, ¿no?
Sí, Ya no estoy aquí. También, donde sale Juan Daniel Treviño.
Oye, pero era una.
Yo estoy diciendo
Güeros,
todas las que vienen.
La jaula de oro.
Hay muy buen cine mexicano.
Hay muy buen cine mexicano. Muy
heroico.
Heroico.
Gran película también está en mi lista.
Oye, qué bien, ¿eh?
Sí, y hay muy buen cine mexicano que ustedes y que nosotros les hemos traído aquí en las salas de Cinépolis. Que si ustedes no han visto, ahí les dejamos tarea.
Les dejamos la tarea. Oigan, y pues no tan buen cine. ¿Cómo se va a llamar esta cosa? El universo de Winnie Pooh.
¿El Pooh-verso?
Pooh-verso. ¿Qué clase de...? No. Pooh-universo. Se llama Pooh-universo.
El Pooh-universo cinematográfico de Winnie Pooh, Miel y Sangre. Bambi, la película de terror que va a salir. Yo siento que hay veces que tu mamá tiene que llegar y decirte, mijo, ya, hasta aquí.
Siéntese.
Te pasaste.
Como James Cameron con sus 8 películas de Avatar.
Sí.
Es como 1, 2, 3. Ok, sí. Gracias, qué divertida experiencia cinematográfica. 4, 5 y 6.
Por eso los abuelitos no nos duran mucho en nuestra vida.
Ay, qué feo comentario.
Porque los abuelitos sí te dicen, mijo, ya.
No, los abuelos deberían ser eternos.
Los abuelos deberían ser eternos porque son los únicos que llegan y te dicen, ya, mijito. Si imagínate la abuelita de James Cameron diciendo, shh, ya, todo está bien, todo ya está no bien. Hagas más de Avatar.
Oigan, pero esta, a ver, ¿cómo está esta situación del Puniverso? Como saben, hace un par de años llegó a las salas de cine una película que se llama Winnie Pooh, Miel y Sangre, de la que ya viene la secuela, que lo que sucede básicamente es que los derechos del personaje de Winnie Pooh, escritos por A. Milne, pues eventualmente los adquirió Disney y se hizo como para el común de la gente el pensar que Winnie Pooh era un personaje de Disney, pero pues realmente es de este autor de este libro, ¿no? Original.
Y aunque fueran, o sea, porque también le pasó lo mismo a Mickey Mouse, aunque sea de Walt Disney, pasando 100 derechos. Años, pierde los derechos y la gente puede utilizar esa imagen.
Entonces, un montón de personajes, tanto de pues todos los personajes de Winnie Pooh y también de pues que son reconocidos por Disney, son ahora de libre derecho. Es decir, que ahora, tú que nos estás escuchando puedes hacer una película de Peter Pan.
Pero no es la imagen. O sea, lo que la imagen concepto, del dibujo es el nombre. El nombre y el personaje se puede usar.
Pero no puedes usar, por ejemplo, Peter Pan, no puede ser el mismo niño con el gorrito verde. O sea, exacto. No puede ser idéntico.
O sea, la gente puede utilizar el nombre Mickey Mouse. Y eso ya no tiene derechos de autor, la idea, pero el diseño sí siguen siendo protegidos. Por eso, en la siguiente película de Winnie Pooh, Miel y Sangre, Tigger no tiene la imagen que nosotros conocemos de Tigger. Entonces, lo que intentan hacer siempre en estas películas es alejarse de los diseños originales.
Pero no va a ser igual al Tigger. Ahora, pues estos directores que, fíjense, la película de
Winnie
Pooh,
que no tienen límites.
No tienen abuelo que les diga que no lo hagan. La película original, esta de Winnie Pooh, costó $50,000.
Claro.
Recaudó $5.2 millones. O sea, fue un negociazo el que hicieron en una película, hay que decir, muy mala. Entonces ahora se les ocurre hacer este estilo de los Vengadores, ¿no? De que juntan a Capitán América, Black Widow, Hulk, pero con los personajes que se libraron de derechos.
Bambi, Campanita, Pinocho, Peter Pan, Tigger, Piglet, el sombrerero loco y la Bella Durmiente. La Bella Durmiente, ¿sabes cómo me la imagino? Como un Freddy Krueger.
Pero ¿sabes qué?
Qué increíble, ¿no? No sé, si te aparece en los sueños la Bella Durmiente, duerme y se te mete al sueño.
No,
y...
pero yo estaría emocionada porque sería como, ay, qué interesante darle como que este twist retorcido a una propiedad que identificamos como algo tierno y noble. Pero la realidad es que la primera película de Willy Pooh.
Teníamos fe.
Voliente Pooh.
¿Sabes por qué teníamos fe? Muy buenas como Terrifier. O sea, Terrifier, a pesar de que nunca hay gente que le gusta o no le gusta, se ha consolidado como un nuevo, digamos que... ícono del cine de terror. O sea, quieras o no, es la gente sí está esperando la tercera película. Hay una cuestión autoral porque es Damien Leone quien lo hace y entonces la gente tiene ubicado que Damien Leone, dentro del género, los fans del terror dicen Terrifier se consagró. Y teníamos fe de que el cine de serie B, como en este caso Winnie Pooh, Miel y Sangre, tuviera ese toquecito autoral que no tiene.
Pero es que es diferente hacer una parodia de personajes icónicos como lo hizo Shrek, burlándose de propiedades de Disney,
claro,
a tomarla y también querer revertirla, pero un intento fracasado y mediocre. Claro. Siento que ahí como que desmotiva mucho el querer ver este ensamble, pero bueno, ustedes déjenos saber si les interesa el Puniverso. Por lo pronto, un personaje... Hablando de osos,
sí, de ositos y
vamos
de pandas
a escuchar una canción que forma parte del soundtrack de la nueva película de Kung Fu Panda 4, llamada, bueno, es un cover de Baby One More Time de Britney Spears, pero en esta ocasión interpretado por Jack Black y Tenacious D. Vamos a escuchar esta canción y regresamos con mucho más chismecito cinéfilo. ¿Esto qué es? Paloma y Nacho.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
Y amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho y tenemos una llamada de ustedes que están conectados con nosotros siempre poniéndonos en redes sociales. Alexis, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Hola, ¿qué onda, Alexis? Buenos días.
Oye, Alexis, tenemos una encuesta el día de hoy, tenemos una pregunta que queremos hacerte, que es, ¿cuál es tu película mexicana favorita y por qué?
Bueno, mi película mexicana favorita es Rudy Cursi.
Yo te vi.
Pero tienes que cantar.
Vas.
Alexis, tienes que cantar un pedacito de la canción.
Yo te vi llorando.
Eso.
Yo te vi llorando.
Me quieras.
Oye, qué icónica se volvió esa
icónica
película.
Sí, creo que es de las pocas películas mexicanas, no de la época de oro, que tiene una canción.
También, y tu mamá también me gusta mucho, hablando de protagonistas.
¿Cuál es la de tu mamá?
Pues sí, tu mamá también.
Sexo, pudor y lágrimas.
¿Qué otra película nos puedes...? Ya me gustaron tu criterio, así que dime qué otra película mexicana nos recomiendas a los palomers y nachers que están escuchando esto.
Pues es que que yo soy muy fanático de Gael García y Diego Luna. Me gusta cómo actúan y más cuando están en Mancuerna, ¿no? Me gusta mucho la del Crimen del Padre Amaro, la de también. Y bueno, recomendar una, pues igual No Manches Frida, que es de Omar Chaparro, también es una de mis favoritos. La primera, la segunda ya casi no me gustó.
La segunda la podemos olvidar.
Paraíso Destruido. Eso así se titulaba. Oye, Alexis, muchísimas gracias. Pero ¿sabes qué? Te queremos, obviamente, consentir. Y te vas a llevar un pase cuádruple para ir al cine.
Ok, muchas gracias, muchas gracias.
Nada de que Alexis, bonito día.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Ay, me encanta Gael García.
Deberíamos hacer un día una encuesta de la mejor canción de alguna película mexicana. Porque, a ver, a veces no pienso, me veo tan frío y no.
La inspiración de Benny Barra.
También salía en una película.
¿Inspiración?
Ah, es verdad. Hay que hacer. Vamos a hacer esa encuesta, se las vamos a planear bien. Pero tenemos la encuesta de esta semana, que es por el estreno de la nueva película de Zac Efron, Garra de Hierro, el cual he recibido comentarios mixtos de esa película.
Pero extremadamente mixtos, ¿eh?
Ya está en las salas. ¿Cuál de sus otras películas es su favorita? Tenemos High School Musical, Guardianes de la Bahía, El Gran Showman y Hairspray.
High School Musical.
Es que nada supera.
Una cabeza en el juego.
Sí.
Hablando de canciones.
Es icónicas
que esa película es muy. Creo que es altamente icónica porque veníamos de una tendencia en donde los musicales no eran algo atractivo para el público al que Disney intentó cautivar, ¿no? Y de repente marcas a toda una generación con un musical que aparece de forma inesperada, que es sumamente sencillo, pero que tiene unas canciones muy pegajosas, una historia como muy entretenida, romance, amistad. O sea, High School Musical sí es un hito en las comedias musicales.
Hasta
de existía
en español. Difícil creer que no pude ver.
Hasta hubo una competencia.
Estabas,
¿no?,
a mi lado.
Porque
el desafío
de
ahí andaba.
¿Por qué siento que tú concursaste en
yo
eso?
Yo audicioné para High School Musical,
lo
el desafío.
Sabía.
Claramente.
¿Qué personaje quería ser?
No, que quisiera ser un personaje. Ajá. Nada más audicioné para el reality. Y no me quedé. En ese reality conocimos a Jorge Blanco.
Blanco
a Jerry Velázquez.
Como Troy Bolton, ¿no?
Sí, era como el Troy Bolton. Uy. Y luego quienes ganaron grabaron la película de High School Musical, El Desafío, que era la versión
latina. Seguramente filmada en
Argentina. Grabaron tres películas. Grabaron la mexicana, la argentina y la brasileña. Y cada una de ellas tiene canciones distintas. Y recordemos que la de, según yo, México es la que tiene la icónica canción de fútbol, 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 siempre fútbol. A mí no me gusta cantar y bailar.
¿Tú por qué conoces todo el lore de High School Musical?
Pues claro, soy High School Musicalero de toda la vida.
Oye, lo que yo soy... Beetlejuice.
Beetlejuicer.
Yo, a ver, aquí ya me dijiste antes de entrar al programa
que estoy muy emocionado por la película.
No, me dijiste, no me gustó el teaser. El pasado jueves finalmente pudimos ver el primer teaser. ¿Qué quiere decir un teaser? Que no es el tráiler completo de 2-3 minutos, sino que es un vistazo de unos 40 y tantos segundos de la próxima película dirigida por Tim Burton de Beetlejuice 2, con el regreso de Michael Keaton, Winona Ryder y la integrante nueva, Jenna Ortega. La verdad, cuando se lanzó el póster, a mí no me gustó porque tenía.
Y a mí sí me gustó.
Parecía inteligencia artificial.
Y a mí sí me gustó el póster.
Me gustó el concepto, no me gustó
la ejecución.
La ejecución, porque tenía mucho CGI.
Ajá.
Y Tim Burton se ha engolosinado mucho con el CGI.
Pero ya noticias de esta semana salió a decir que esta película tiene muchísimos efectos prácticos.
No, de hecho, la mayoría están hechos con stop motion, que creo que era lo que usaba mucho, no solamente en Beetlejuice, que fueron como sus pininos, ¿no? El intentar como plasmar su imaginería a través de efectos especiales, y lo que tenía a la mano era el stop motion, y creo que le quedó una cosa artesanal preciosa, además de que la historia es súper divertida. Pero este primer teaser a mí me gustó mucho. Me gustó mucho que usaran la canción de Banana Boat. Es como, sí, tenías que usarla. La tipografía que aparece en los títulos es súper ochentera, pero no es un ochentero forzado, sino que realmente parece que vi un tráiler de los 80. Winona Ryder se ve idéntica como Lydia. Tenemos
el personaje de regreso
idéntica. También que salía en la película anterior. No recuerdo el nombre de esta actriz, pero también está de regreso.
La casa está de regreso. O sea, lo que sabemos.
La maqueta está de regreso. Michael Keaton está de regreso. Lo único que no me gustó es que al final del teaser no diga Beetlejuice, it's showtime. Porque dice The juice is back o algo así. No me gustó eso.
Yo lo que quiero ver es como los gusanos de arena a la Dune de nuevo. ¿Te acuerdas cuando entraban?
Encantan.
Eso. Tengo muchas ganas de ver.
¿Pero qué es lo que no te gustó?
Pues siento que ya es una fórmula como muy repetitiva.
¿Por qué?
Pon la canción icónica de la película, pero ponla lenta.
No estaba lenta.
Y hazla sonar épica.
No.
Y entonces es como...
No, estaba divertida.
Na, 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 na. Pa, 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 pa.
No fue así.
Na,
no
toma,
fue así.
Y vamos. Pa, pa, pa. Es como... ¿Por qué la nostalgia tiene que ser o triste o épica?
No se me hizo que estuviera así la película.
¿Por qué no puede ser divertida? O sea, ¿por qué no podrías poner la canción de... Tan, 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 y poner imágenes como rápidas de qué va a ser esta nueva película? Yo estoy comprado ya.
Porque también... O sea, una cosa es la película, la producción, la dirección, otra es el trailer.
Como que lo que quieren provocarte emocionalmente es como... Sí... Antes todo era mejor.
No, no.
Como
lo sé.
Cuando vi esta película.
Ah, yo no lo sentía así.
Es como esa emocionalidad.
Pero antes todo era mejor, como cuando vi esa película. Ah, ok, entendido. Pero vayan ustedes a dejar a las redes sociales también de Paloma y Nacho.
Pero estoy muy emocionado con la película.
Además
la
de que,
sí, le
bueno,
tengo muchas ganas.
Anteriormente, y lo hemos platicado en este espacio, pero anteriormente la secuela de Beetlejuice iba a ser Beetlejuice va a Hawái. Luego ya, eso fue desde los 80.
Ay,
¿no? 90.
Como si fuera capítulo del Chavo del 8, sí. Que se van de vacaciones a
Acapulco.
O la nueva
película de Godzilla que veremos próximamente.
Spy Family, ahora que ya se estrena también en las salas del cine, un capítulo, es el capítulo del anime cuando se van a la playa. Es todos los animes y todas las películas tienen que tener o una secuela o una temporada o un capítulo en donde como el Chavo del 8 se vayan a la playa.
Se va con el, ¿a dónde se va el Aquaman? A Roma.
También se va a la playa.
El Aquaman.
El Aquaman.
Oigan, y también hablando de propiedades intelectuales que regresan, vamos a tener una nueva película de pi 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 pi.
Ah, Popeye el marino. Ay,
sí, ay, me encanta Popeye.
Es bueno.
¿Tú sabes que había una película con Robin Williams de
sí,
los
cierto.
90? De no, de 1980 fue esta película. Además salía
sí,
con...
Sí, sí recuerdo. Por salía con esta...
Con Shelley Duvall.
Con Shelley Duvall.
Shelley Duvall, si ustedes no la conocen, ubíquese en la película del Resplandor, cuando Jack rompe la puerta y
de
es
verdad,
como...
Yo creo que es una de las mejores actuaciones que ha tenido el
pues
cine.
Porque Stanley Kubrick
la
explotó.
Historia
¿sí sabes
cine?
Esa historia?
Sí, claro.
O que sea, la llevó hasta... O sea,
la quebró.
La quebró.
Y luego la tenías de oliva. ¡Popeye, ayúdame!
Sí, ¡ayuda, Popeye! ¡Popeye! No sé qué es. Pues fue después porque esta es de Shining, de que es de los
79.
70s. Ajá. Y esto es del 80.
Sí, la quebró.
Shelley Duvall dijo...
Shelley Duvall dijo...
por favor!
Tráiganme un universo cinematográfico, el que sea. ¡Popeye!
¡Ayuda, Popeye! Yo sería una buena oliva también.
Sí, sí.
Oigan, pero pues oliva. Va a regresar este personaje y ay, obviamente ay. Empieza a salir nombres como el de Dwayne Johnson. Aunque yo creo que John Cena.
Ay,
John Cena sería un buen Popeye.
Le están haciendo un Tom Hollandazo.
A John Cena.
Que quieren meter a todo.
¿A quién?
A La Roca.
Por eso yo digo que John Cena sería un buen Popeye.
John Cena sería un buen
¿quién
Popeye?
Más sería un buen Popeye?
Aaron Taylor Johnson.
Nah.
Qué guapo.
John Cena. Yo voto a John Cena para Popeye. Tiene los músculos.
¿Viste a Jake
carisma?
Gyllenhaal en su nueva serie o película? Lo
película.
Tronado que está.
Ay, qué guapo.
Popeye. Póngalo de Popeye.
No,
qué
no.
Fuerte.
O sea,
qué hombre. Que me abrace.
Qué hombre. Que nos abrace a nosotros.
Todos también. Hemos tenido un momento viendo en alguna película en el cine donde vemos unos grandes brazos musculosos que decimos... Que me abrace. Así que pónganoslo en las redes sociales de Cinépolis.
Oigan, y a unas semanas de haber ganado el Oscar a Mejor Película Extranjera, fíjense que la película Zona de Interés está causando polémica porque resulta que 450 figuras judías de Hollywood, entre ellas Nancy Spielberg y Jessica Jason Lee, firmaron una carta abierta para condenar el discurso que dio Jonathan Glazer, el director de la película Zona Interés en los Oscars.
Si no mal recuerdo que Glazer mencionó que ha sido como de los temas más polémicos el renunciar a su judaísmo, ¿no? O sea, era como también algo que se volvió muy polémico y que ha sido un tema que se ha hablado públicamente de esta parte de la comunidad judía diciendo no se puede renunciar a tu judaísmo, ¿no? Entonces ha sido como... Esa es una gran polémica en este tema.
Y bueno, la declaración de esta carta, pues ellos, las personas que lo firmaron, aseguran que el discurso de Glazer fomentaba el odio antisemita y la desinformación sobre el conflicto que se está viviendo en Gaza. Y también, por otro lado, tomaron postura en contra de Billie Eilish y de Mark Ruffalo porque ellos habían portado pines rojos para pedir un alto al fuego a favor de Palestina. Pero por otro lado, el director del Museo de Auschwitz defendió los sucesos que sucedieron en los Óscares, comentando que el discurso de Jonathan Glazer era un llamado universal en contra de la deshumanización. Por lo pronto, pues ahí está como que la carta moviéndose. Vamos a ver si hay como pues alguna repercusión al respecto en esa situación o
sabíamos
en
que los Óscares iban a tener un momento
tenían
político.
Tenían que tenerlo. Sí. Siempre lo tienen.
Siempre tienen.
Siempre han sido políticos. Uh-huh. Todo es político en la vida.
Todo es político.
Todo Exacto. es político en la
Oigan,
vida.
Oigan, amigos, vamos a escuchar un poco de música y al regresar tenemos a unas invitadas que son políticamente correctas o también incorrectas porque está con nosotros Michelle Rodríguez y Patty Maqueo, quienes son protagonistas de la película Canta y no llores, así mira, que quédense con nosotros un ratito que va a estar nuestra queridísima Michelle Rodríguez y Patty Maqueo. Esto es Paloma y Nacho.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en Paloma y Nacho.
Y amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho. Y lo prometido es deuda porque les dijimos que iba a estar aquí con nosotros las protagonistas de Canta y no llores, la película que ya está disponible en las salas de Cinépolis para que vayan y la vean. Y también hay que apoyar al cine mexicano. Pero de verdad, esta película está muy buena. Y está con nosotros Patty Maqueo y Michelle Rodríguez. ¿Cómo están?
¡Hola! ¡Qué emoción! Oigan, primero, ¡feliz cumpleaños!
¡Feliz aniversario! ¡Ay, muchas gracias!
Madrinas de aniversario.
Somos madrinas de aniversario.
Ahorita pedimos un pastel.
Ah, pues ¿qué crees? Tenemos un pastel.
Ay, entonces una cuchara.
Esto es una vela.
Ay, qué lindas. Qué buena vibra de primer aniversario Paloma y Nacho, la verdad.
Ay, qué emoción.
Sí, con energía bonita, porque luego... No, siempre que la gente que viene aquí tiene energía muy bonita.
Porque luego mejor un listoncito rojo con un ojito turco. De
y que no se rompa. Pero, ¿sabes qué? Está bien padre porque luego se nota los actores que vienen a hablar de sus películas cuando les gustó la película.
Claro.
Como que hay una energía muy... Sí, y ustedes traen sí. como que esta onda de que disfrutaron la película, de que les gustó la película. Y bueno, antes de entrar en materia, nos encantaría que le dijeran a los palomeros y palomeras, ¿de qué trata Canta y no llores?
Pues es una película en la que son tres generaciones de mamá, bueno, nieta, mamá, hija.
Válgame.
Consuelo Duval.
Sí.
Consuelo Duval, abuela.
Joven.
Joven.
Abuela joven.
Mitch Rodríguez, mamá. Muy joven. Joven.
Ultra joven.
Y pues su servidora, la hija.
Ustedes también son joven. Madre e hija.
Madre e hija. ¿Qué tal? Estrené a Mitch como mamá en televisión, Fíjate. Cine.
En el cine. Tu primer rol como mamá.
En el cine, sí.
En el cine. Ok. Sí.
Y pues es básicamente como mi abuela nos mete en un pequeño lío dentro de la Ciudad de México y tenemos pues que irnos del país. Y es mucha locura porque pues mi mamá tiene esto de querer ser cantante y tiene este sueño, pero pues también está mi abuela y mi mamá no la quiere dejar porque pues también a veces mi abuela hace como algunas cosillas ahí y no puede estar sola.
Luego se mete el pie sola.
Mete el pie sola,
me
exacto.
pasa.
Es fascinante el drama generacional femenino.
Justo.
Es que eso ya te atrapa. Digo, yo que vengo también como un matriarcado, sí. que es mi abuela, mi mamá y no, mi hermana y yo. Como que el ver esta dinámica entre tres generaciones, que además son jóvenes, ¿no? Porque la abuela, pues Consuelo Balto está joven, uh-huh. Michelle de mamá. Como que ver esas fricciones de entrada en, como parte de la premisa, creo que independientemente de la aventura de tener que ir a otro país, etcétera, claro. Ya nada más tener a tres sí. mujeres de diferentes generaciones da lugar como a muchos elementos ahí caóticos, ¿no?
Y sí es interesante porque si a lo mejor dijeras, bueno, el personaje de Consuelo o tu personaje, o sea, fueran más grandes, dirías, bueno, ahí está más arraigado
una brecha
el cambio,
más grande.
Pero la brecha es que estas tres generaciones vienen justo de generaciones que quisieron cambiar las cosas, ¿no?
Sí,
entonces, ¿qué
claro.
tanto estiran y aflojan y qué tanto son flexibles con el quien viene, ¿no?
Creo que eso es algo muy padre que tiene la película porque son tres mujeres que se rescatan entre ellas y que se rescatan a sí mismas. Mi personaje, que es Belinda, sueña con ser cantante y de pronto como que detiene su sueño porque dice, no puedo dejar a mi mamá y a su taquería sola y tampoco puedo dejar a mi hija porque está chavita. Y entonces como que va entendiendo que lo que podría parecer una limitante en realidad también puede ser tu apoyo y también, aunque haya un montón de tropiezos, porque uh-huh. ya la verán, pues también puede salir victorioso y siempre acompañado de la familia, ¿no? Como uh-huh. dices, a veces venimos de matriarcados y retratar a las mujeres que se tienen que ir a otro país, que tienen que sacar a su familia adelante, que se sacan a ellas solas adelante, me encanta, porque son tres mujeres, diferentes generaciones, dos mamás solteras, súper entronas, que no le tienen miedo a irse al país y a intentar cumplir su sueño.
Oigan, veo mucha playa en esta película.
Yo no
¿Qué
vi
onda
nada
con la filmación? No vieron nada.
Bueno, es que el póster es en la playa.
El póster es en la playa.
Porque se van a que República Dominicana.
Sí, pero sí. Nos vamos a Santo Domingo.
Santo Domingo.
Y ahí no hay playa.
Y sí fue un tema de decir, ay, qué padre, voy a filmar esta película. Y entonces hay un punto en donde se mueven a República Dominicana y tú, ah, vas a ir con playa. Sí. No, no hay.
No para Patty, porque ella sí tuvo días de.
Yo aproveché, tenía 2 días y decía, bueno, aquí todo está 2 horas. Pero está padrísimo porque ahí no tienes que tomar vuelos en, o sea, dentro del país, porque lo más lejano está 7 horas. Entonces yo tenía 1 o 2 días de descanso y dije, bueno.
¿Cuánto tiempo estuvieron allá filmando?
Mes y medio.
Ah, pues un rato. ¿Y qué tal la dinámica entre ustedes? ¿Cómo era en el set? ¿Cómo se vivió esa experiencia?
La pasamos muy bien. Sí. También es una experiencia súper divertida porque salir del país, digo, esta es una coproducción México-España-Dominicana.
Oh.
Y está bien padre porque teníamos a Félix Sabroso, que es nuestro director, y Frank Ariza, que es el escritor y productor. Españoles, entonces ellos traen un ambiente, ellos tienen una manera de hacer las cosas.
Claro.
Y todo el crew y el equipo de producción era de República Dominicana, entonces aunque estamos jugando a hacer cine y aunque es algo que ya pues sabes hacer en tu país, yo ya había tenido la oportunidad de hacerlo en Madrid con Frank. Uh-huh. Ahora ver cómo funciona la industria en Dominicana también es bien padre, es una industria relativamente nueva. Uh-huh. En donde se juega distinto pero igual, ¿sabes? Tienen ellos por ejemplo sus trucos para maquillaje porque hace mucho calor, entonces ellos tienen cosas específicas que a lo mejor aquí no hacemos porque siempre están estamos llenos. Ajá. De aire acondicionado o nuestro sí. Calor no es tan húmedo, entonces entender y esas cosas es precioso. Mm. El choque cultural es maravilloso porque la pasamos increíble, mi amor, y sí. Bailamos hasta dembow, entonces estuvo muy divertido.
Oye, sí. Justo, Micho, te quería preguntar, yo sé que y nos conocemos de hace muchos años y
cuéntales,
sé que la cantada
éramos chiquitos
empezamos juntos
en Hairspray, me dijo
Hairspray.
Bully, ¿verdad?
Que teatro musical y sí. Yo sé que la música te ha acompañado toda la vida y este personaje justo tiene ese sueño.
Sí.
Y creo que es un sueño que tú has logrado en tu carrera. Entonces, ¿qué sí. Se siente como pasarle ese sueño y incluso regresarte como unos años a tú queriendo hacer eso y que tu personaje tenga ese deseo?
Me gusta mucho porque creo que Belly, sin sentirse frustrada ni sin renunciar completamente a su sueño desde un lado poco luminoso, ella solo dice, ¿cómo voy a dejar a mi mamá? ¿Cómo voy a dejar a mi hija? Entonces, son estas limitantes que tienes, que creo que en algún momento yo también las tuve o las he tenido, ¿no? Sea la confianza en ti mismo, sea la limitante geográfica, sea la limitante de edad, las que tú te pongas y que de pronto puedas entender de otra manera y decir, bueno, a ver, a lo mejor incluso con esto lo puedo intentar.
Claro.
O sea, a partir de la adversidad también puedes acercarte a tu sueño y eso me parece muy bonito, porque sí, siempre es bello recordar qué es lo que te hace estar aquí, ¿no? Por eso agradezco tanto el lugar en donde estoy ahora y recuerdo que desde chiquita, mi niña chiquita todos los días dice, qué dicha,
estás
qué
cumpliendo el sueño, qué bonito. Oye,
y
tú, Pati,
es
tu primera película, justo.
Mi primera vez en cine, es mi primera vez haciendo comedia, mi primera vez trabajando fuera del país, o sea, fue una experiencia.
Muchas primeras completa. Veces.
Sí. Muchas primeras veces y no pudo haber estado mejor. De verdad la pasé excelente, de la mano de Mitch, de la mano de Consuelo, verdaderamente reinas de la comedia, mi primera vez en comedia, aprendiendo de ellas, estando de la mano con ellas, siento que fue una experiencia totalmente diferente y padrísima.
¿Y cómo te sentiste con la comedia, no? Porque es muy difícil aterrizar.
Claro.
Uy, como que bajar el diálogo y el timing. Digo, la edición sí. También puede ser una herramienta muy importante, ¿no? Pero ¿dónde te sentiste tú en una piel segura en tu tono cómico? ¿Cómo lo definirías?
Pues siento que ha habido personajes pasados en los que he metido un poco la comedia, no han sido cosas de comedia, uh-huh. Y esto que fue como full comedia, sí iba con este miedo de, ¿y si no doy risa?
Ajá,
y
es si que sí se va a ser muy espeluznante.
Sí, si nomás como que no encuentro la forma y como que lo estoy haciendo mal, pero realmente no se me dificultó tanto como yo pensé que se me había dificultado. Y también como que siento que a lo mejor siguiendo los tonos de Michi de Consuelo, a lo mejor de ahí me agarraba tantito.
Como que una sinergia ahí.
Ajá, como que la energía que se hacía siento que me ayudaba a seguirlo y a hacerlo. Se me complicó en algunas escenas, pero sí. Justo era este acercamiento a lo mejor a ellas o al director de qué puedo hacer aquí.
Ajá. Y claro, entendiendo también, o sea, Consuelo tiene una comedia muy natural, ¿no? Sí, o sea, tú también traes la comedia. Sí. Entonces creo que es algo que para mí es un punto que me atrae muchísimo a ver la película. O sea, como que digo, ah, canta y no llores, veo el póster, las veo ustedes tres y digo, sí quiero porque se nota que se la pasan bien. O sea, y que sí. Hay momentos divertidos y digo, Consuelo también es muy famosa viralmente por reírse incontrolable. probablemente, pero les pasó estos momentos también mientras filmaban la película, que fueran graciosos de por sí, naturalmente.
Es muy divertido. Bueno, aprender de Consuelo también en el set es muy bello. Creo que yo crecí viéndola y luego se siente feo decir yo crecí viéndola porque sigo, no, cuando porque
me ha pasado luego que te acercan a ti, gente, no te veía desde niño y tú así, que tenía como 40 años.
Para allá, señora, ¿no? Sí. Pero creo que además la película tiene situaciones muy cómicas que no necesitan ser con un diálogo, ¿no? Que por ejemplo, en el personaje Patty es genuinamente muy chistoso como una niña tan chiquita pone en su lugar a estas dos mujeres que parece que están resueltas. Ajá. Entonces llega y con dos comentarios y una cara de hartazgo les da tres cachetadas y se va. Eso es muy, muy gracioso y además muy real. No es una comedia como muy amable. Y pues sí, había veces en donde nos estábamos riendo mucho, sí, o proponíamos cosas que no venían en el texto, porque eso es algo que gusta.
Sí, claro, está divertido, claro, ¿no? Adaptarte. Oigan, ya digo, es una película mexicana. Yo tengo dos preguntas, pero primero el tema del día. Queríamos preguntarles para ustedes cuál es una de sus películas mexicanas favoritas, más de los últimos 15 años, porque luego nos vamos a la época del cine de oro mexicano.
Sí, siempre tenemos como la...
Yo sí soy muy fan del cine de oro, la verdad. A mí sí me gusta que se aprieten el cachetito, vean al cielo y respiren profundo. Me gusta mucho.
Ok.
Pero creo que una de mis películas mexicanas favoritas, que ya no tiene 15 años, pero Amores Perros es de mis favoritas. Okay. Uh-huh. Amarte Duele es de mis favoritas, ¿no? Cada que veo a Armando Hernández, que es mi hermano, que lo veo todos los días, digo, es el de Amarte Duele.
pasa
me
mucho.
Marca y digo, ¿qué? Bueno, bien tonta. Pero, y sin duda, pues ya las mías, ¿no?
¿Y tú, Pati?
He de confesar que Mis Reyes contra Godínez me gusta muchísimo.
Es que sí, ya ven. Pues no tiene 15 años, cállate, Pati.
Me pasa lo mismo, estoy con Michelle, Mis Reyes contra Godínez. No, y Nosotros los Nobles para mí siempre va a ser una.
Y también viendo 15 años, creo que está cumpliendo.
Ya te le atinaste, Pati.
Así, justo.
Oigan, y antes de ir cerrando, la película se llama Canta y no llores. ¿Qué canción les gusta a ustedes últimamente que les alegre el día? O sea, que están tristes, como voy a poner esta canción porque siempre me levanta el ánimo.
Fíjate que yo soy muy vintage.
Venga.
Muy, muy vintage.
A ver, entonces, ¿qué tan vintage?
Muy vintage. O sea, no, esta canción salió cuando yo todavía no había nacido.
Ajá.
Pero a mí me pones Me Estoy Volviendo Loca con Thalía y me pongo yo...
A Thalía sí le podías decir, yo te escuchaba,
no, hombre,
de chiquita.
A Thalía ya le dije yo en persona. Thalía, soy fan. Pero sí, a mí me pones... Me estoy volviendo loca. Me vuelvo loca yo.
No sé, ¿cuál es esa canción?
Ay, no seas pesada.
Chance, la vas a descubrir y vas a decir, ahora esta canción me pone feliz.
Tal vez podría
¿Te
ser.
Te pone muy feliz. O sea, es
la
como...
La voy a poner.
Como reggaetón champán ahorita.
Ay, no, tampoco sé cuál es esa.
Tú, Pati. Mío.
Yo estoy más reciente.
Cállate, Pati.
Voy a hacer una muy buena propuesta. Les va a gustar. A mí me gusta mucho Jungle. La de Back on 74.
Híjole,
es una banda, pero mal.
La vamos a poner.
Buenísima. ¿Qué pasó con los Bee Gees? ¿Qué pasó con
los Bee Gees?
Siento que es los Rolling Stones, que los Bee Gees, o sea, siento que es como un Bee Gees desarrollado.
Bueno, te voy a decir,
pero está muy bueno.
Okay.
Pónganlo.
Me pone muy de buenas Los Fabulosos Cadillacs.
Ah, bueno, eso ya te la ubiqué.
Sí.
Yo agregaría, a mí me pone muy de buenas Amy Winehouse.
También
no, Amy Winehouse.
Ay,
es como...
sí, Back to Black. Ay, estoy buenas.
A ella no tanto,
o sea, Lana del Rey, perdón.
Born to Die, Lana del Rey.
Sí. Están muy malitos de la cabeza, amigos. Oigan, muchas felicidades. Nos encantaría que inviten a la gente a ver la película en las
salas
de Cinépolis.
Claro que sí. Pues vayan a todas las salas de Cinépolis. Vayan muchas veces. Vayan con todos. Recomienden a mucho. Échense la palomita. A ver, Canta y no llores en el cine. Se van a divertir. Muchos tacos, mucho dinero, mucho merengue.
Película familiar para llevar también a las generaciones de la familia,
fíjate,
¿no?
Que sí. Sí.
Bueno, ya vamos a partir del pastel. Del aniversario.
Miren, ¿qué de qué?
Lo vamos a partir nosotros.
Ah, miren, vamos a saber que sí saquemos el pastel, me dicen.
Que sí lo saquen, pero ni tenemos cuchillo.
Es de verdad, pero es que nada más sepa que los aventemos.
Nada más mañanitas. Es un prop. Es falso el pastel.
Pues espero que sí, porque la manera en que lo está agarrando a Bully es.
Sí, estuvo súper.
Se nos va a caer.
Sí, va.
Es de plastilina. ¡Bravo! Gracias a las madrinas de Paloma y Nacho.
Son nuestras madrinas.
Gracias a las madrinas. Aquí nos vamos a quedar festejando el aniversario de Paloma y Nacho.
Claro que sí.
Vamos a un corte y regresamos con Paloma y Nacho.
¡Ah!
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine. Paloma y Nacho.
Estamos de regreso en Paloma y Nacho. Y hoy es un día bien especial para nosotros porque este programa, Paloma y Nacho,
sí,
está cumpliendo un año.
¡Pa,
Que les voy a decir una cosa, nosotros teníamos otro nombre, o sea, se cambió la identidad. Nos llamábamos, ¿qué película?
Ajá.
Y cuando Cinépolis nos propuso el cambio de nombre, Bully y yo nos mandábamos mensajes de WhatsApp de ¡qué mala idea! ¡Qué feo nombre! La verdad.
Estás ventilando nuestras conversaciones.
Es la verdad. Pero un año después, yo ya me di cuenta, bueno, me di cuenta desde antes.
Que te llamas Paloma.
Y que tú, Nacho. No, que fue una gran decisión. Porque siento que a partir de que entramos a la etapa Paloma y Nacho,
claro,
la gente ahora sí, en eventos, nos dice, ah, ustedes son los de Paloma y Nacho. Y antes nunca nos decían, ustedes son los de qué película ver.
No.
Entonces creo que fue, estratégicamente fue un gran nombre.
Sí.
Es muy catchy. Y si ustedes están escuchando este programa, en este momento está entrando a su mente como forma de hipnosis el nombre Paloma y Nacho.
Yo solamente voy a decir algo.
Y no se lo voy a olvidar.
Quiero pedir una cámara. A ver, ¿dónde está el hot dog? ¿Dónde está
la crepa?
La crepa, el refresco.
Esos son de personajes aquí secundarios hay, aquí, en nuestro programa.
Aquí
Paloma y Nacho.
Hay nepotismo. ¿Qué tuvo que hacer la Paloma? ¿Y qué tuvo que hacer el Nacho para estar en el titular
no se
del
dice,
programa?
Pero mira, yo celebro este programa, cosas, este programa cosas. Me encanta. Yo la verdad estoy muy orgullosa de este programa. Nos autofelicito por cumplir un año.
Sí, mira, nos autoabrazamos.
Y le agradezco mucho a Cinépolis que nos tiene mucha confianza porque nos da un micrófono
a la
bio,
a la
libre.
A la bimbo, a la bimbomba.
Tenemos mucho libertad en este micrófono, la verdad. Y celebro mucho esa libertad que nos da Cinépolis para hablar de cine, para hablar del chismecito cinéfilo, pues desde nuestra postura y nuestras propias ideas.
Y de los estrenos también.
Y los estrenos. Bueno, ya ve los estrenos, pues yo nada más quiero agradecer.
Pero que, a ver, ahora vamos a, en honor a Paloma y Nacho, vamos a ponerle o Paloma o Nacho a cada uno de estos estrenos. Tenemos Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma, ya llega a las salas de Cinépolis, ya llegó, ya está aquí.
Ya llegó.
La película que tanto estábamos esperando.
Que tiene romance ahora.
¡Ay!
Es como Casper.
Oh, está. Sí, me recordó muchísimo
yo
a Casper.
Yo mencioné bastante acá. Es que es como Casper.
Tiene mucha inspiración en
es
Casper
como
esta
romance
película.
Romance adolescente infantil.
Y después de sacar a los Ghostbusters, traerlos o mandarlos a Iowa, no me acuerdo a qué estado, a Wisconsin, no me acuerdo dónde los habían mandado.
En un condado de Wisconsin.
En un condado de Wisconsin.
Oklahoma,
ahora,
¿no?
Oklahoma, era Oklahoma. Regresa la familia Spangler se muda a Nueva York y ahora sí los Ghostbusters llegan con esta nueva organización. Digamos que tenemos a Phoebe, tenemos al chico este interpretado por Tim Wolfhard.
Mira, mejor te digo los nombres reales.
Paul Rudd,
Carrie Coon,
McKenna Grace pero
y Finn Wolfhard.
Phoebe sí se guarda porque Phoebe, digamos que ahora Phoebe Spangler es la cara de los Ghostbusters.
Mira, esa niña
peso.
Desde la película pasada se robó toda la película.
Y ahora
yo creo que los ejecutivos se dieron cuenta y la subieron al podio porque dijeron, esta niña es la película, vamos a darle todo el protagonismo ahora.
Totalmente. Y ahora regresando, como les dijimos, los Ghostbusters a Nueva York, regresaron no como Alf en forma de fichas, no, regresaron mucho más organizados, regresaron con nueva
más
tecnología, más furiosos que nunca y ahora enfrentando a un enemigo que yo creo sí está, sí se da un quite con los fantasmas anteriores principales.
A mí me gusta mucho porque creo que es un ritmo que tiene una dinámica muy parecida a películas ochenteras, en donde sí hay una misión que enfrentar, pero la película no solo está encaminada todo el tiempo a desarrollar esa misión, ese objetivo, sino que se toma el tiempo para desarrollar a los personajes a nivel individual,
claro,
cada uno en sus escenarios. Y eso me gustó de la película.
A mí me gustan los efectos prácticos, fíjate.
Siempre.
Me gusta que regresaran a los efectos prácticos. Sí. Alguna que otra cosa la siguen en
el villano no tanto,
CGI.
Pero el Slimer, ¿cómo se llama el mono
Slimer.
Verde? Slimer.
Es idéntico. Y qué bonito verlo ahora con la nueva tecnología.
Y también están de regreso los tres cazafantasmas originales que ya no son protagonistas, pero están de acompañamiento también.
Así que ustedes no se pueden perder Ghostbusters o Cazafantasmas, Apocalipsis Fantasma. También ya platicamos, obviamente, con las protagonistas de Canta y No Llores. Ya sabemos que llega a las salas de Cinépolis y recordarles que el primer fin de semana de una película mexicana es súper importante.
Sí.
Así que apostemos también por comedias bien hechas, por grandes actrices. Vayamos a ver Canta y No Llores. Y también llega a las salas de Cinépolis Garra de Hierro, esta película en donde a mí me sorprendió que Zac Efron había dicho, yo no me vuelvo a poner así de mamer, y míralo
por Baywatch, ¿verdad? Que la había sufrido mucho,
sí,
pero ahora se puso 10 veces más tronado.
No manches, yo de verdad, Zac Efron y Goku comparten algo, que cuando piensas que no pueden estar más mamados, o están así como 8 veces más, se ponen, o sea, ¿cuántas veces? A mí me sorprende, por ejemplo, Hugh Jackman. Que tú dices, el pobre señor ya con la edad que tiene, Wolverine, y se sigue poniendo rayadísimo. Y ahora Zac Efron me parece una persona de esas que digo, qué envidia tu metabolismo, chavo.
No, pues su disciplina, diría yo. Que él interpreta a un miembro de la familia Von Erich, que fueron una gran dinastía de luchadores que tuvo un impacto muy fuerte en el deporte desde la década de 1960. Y la película va a abordar como esta dinámica de los hermanos, los daddy issues con el papá, que al parecer era sumamente estricto, sumamente demandante, y como todo esta relación que tenían entre ellos y cómo lo llevaban ahora sí que al ring, ¿no? A este espacio deportivo. Ha habido muchos comentarios. Yo la mayoría de los que he leído, la gente que ya la pudo ver, son muy positivos y realmente celebran la interpretación de Zac Efron. Claro. Y ustedes ya pueden ver esa película, que además tiene garantía Cinépolis. Así que les aseguramos que va a ser una película que los va a impactar y que también los va a dejar como con algo intenso, ¿no? Claro. Para que puedan platicar con sus amigos. Garra de Hierro en Cinépolis.
Oigan, y a mí esta película me recordó tanto a las películas de noventeras.
Totalmente.
Arácnidos, ¿no? Tenemos esta historia de este joven que hace pequeñitos trabajos así, ya sabes, incluso de estos de aplicación que te llaman y, te llamamos para que arregles esa puerta o haz esto o entrega esto, ¿no? Y en una de esas, él le encantan los animales exóticos y encuentra a una araña venenosa en un bazar y se la lleva, ¿no? Dice, pues,
¿por qué no?
Colecciona el animales exóticos, de feria, ¿no? O sea,
amigos, no los compran pollitos en la feria.
No compran pollitos en la feria y no coleccionan animales exóticos. Ahí a la familia Hank, que tiene un zoológico. Entonces, imagínate qué pasaría si agarras uno de estos animales exóticos, en este caso una araña, la lleva a su departamento, porque además tiene un departamento muy chiquito, y un día la araña se escapa. Para lo que...
Clásica araña.
Pues tú dirías, pues le echas un aerosol y pues ya la pobre araña seguramente ya la pisaron. Pero resulta que alguien justo se muere en el edificio porque la ataca y encuentran que tiene como una picadura. Él es el único que sabe, junto con sus amigos, que esta araña se escapó. Pero lo que no saben es que la araña no es una araña convencional. Y ya tejió sus telarañas, ya puso todos sus huevos.
Qué asco.
Y al parecer esta araña es más peligrosa de lo que cualquiera de nosotros nos podríamos imaginar.
Qué fascinante. Es de estas películas, como dice mi querido Uli, noventeras, en donde los animales representan la amenaza principal, pero de una manera frenética.
¿Te acuerdas una que salió con Calle Escodelario, de un cocodrilo o un lagarto?
¡Joya!
¡Sí! Así me imagino
esa película.
Esa película
es una belleza.
Así me imagino.
Hay que verla de nuevo.
Porque no se ve que sea un tema sobrenatural. Simplemente se ve que la araña es una canija, ¿no? O sea, Bitsy Spider
son varias,
se queda
araña
corta.
Arácnidos. Bueno, ya lo dijimos. Entonces, recordar también, antes de mencionar cuáles son Paloma y cuáles son Nacho, ya está activa hablando de animales, la preventa de Godzilla y Kong, el nuevo imperio. Si usted quiere ver esta película, le recomiendo, hágalo en la pantalla IMAX, en la pantalla más grande que encuentre. Ya pueden ir apartando sus boletos en Cinépolis. Entonces, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma.
Palomitas.
Paloma.
Para aventarlas, porque da miedo.
Cante y no llores.
Unos nachitos.
Sí. Garra de Hierro.
Otros nachos.
Nachos, sí.
Nachitos.
Arácnido.
Palomitas. Palomitas. Ahí está. Paloma y Nacho, amigos.
Ahí lo tienen.
Y bueno, amigos, vamos a escuchar un poco de música y regresamos aquí a Paloma y Nacho.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
Y estamos a punto de cerrar esta emisión de Paloma y Nacho, pero queremos seguirles escuchando, así que tenemos a alguien en la línea. Bueno, bueno.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Hola, ¿con quién tenemos el gusto?
Con Carlo Alan.
¿Carlo?
Carlo Alan,
ajá. Carlo, un gustazo. Oye, igual, aquí estamos muy bien, empezando esta mañanita, y obviamente estábamos nerdeando acerca de las películas mexicanas, y Carlo, te queremos preguntar, ¿cuál es tu película mexicana favorita?
Sí, pues mi película mexicana favorita es la de ¿Qué culpa tiene el niño?, la que está protagonizada por Carla Souza y Ricardo Abarca.
También esa tenía una canción... No es la de, nos dimos todo lo que se nos...
Tal vez.
Ajá. Salen esa película, mira. Les dije.
Se volvió muy musical el programa sin querer queriendo.
Ya luego haremos la votación, porque estamos diciendo qué canción que han salido en películas mexicanas es nuestra favorita. No sé, está la de Sexo, Pudor y Lágrimas, está esta de Zoé, no sé, ¿tú nos puedes decir alguna canción que recuerdes de alguna película mexicana?
Pues sí, claro, esa, la de Villas, y también la de la que salía una, por ejemplo, la de Rudy Cursi, la de Quiero que me quieras, algo así.
Claro, eso fue un hitazo.
Sí.
Carlo, y ahora sí queremos que te vayas a la sala de Cinépolis a ver los hitazos que tenemos en las salas, y por eso te vamos a dar un pase cuádruple para que invites a tus tres mejores amigos, o los ocupes como quieras.
Sí, claro.
Te mandamos un abrazo, gracias por haber llamado a Paloma y Nacho. Hola, cinéfilos, y recuerden que ya se acabó el programa, pero pueden escucharnos en formato de podcast. Búsquenos como Paloma y Nacho en todas las plataformas de podcast. Y también recuerden que tenemos el sitio palomainacho.com, donde estamos publicando todos los días noticias, listas y muchísimas cosas más. Mi queridísimo Bully, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales?
A mí me encuentran como arroba Héctor Trejo, y a ti, Gaby.
A mí como arroba Gaby Mesa 8. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana con otra emisión de este bellísimo cinéfilo programa que se llamó
Paloma y Nacho.
Esto fue el podcast de Paloma y Nacho.
Paloma y Nacho.
Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho.
Solo para cinéfilos de buen gusto.
Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Nexa FM 104.9.